La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este espacio informativo. Hemos llegado ya al viernes primero de noviembre de 2024, estrenando entonces el onceavo mes de este año, que qué rápido ha pasado. Gracias por estarnos acompañando y aquí le presento el resumen informativo. Anuncian reemplacamiento en Jalisco para 2025. Autoridades metropolitanas arrancan los operativos de vigilancia en panteones por las festividades del Día de Muertos. Están listas para recibir a más de 450,000 personas en los cementerios locales. Rompe Tlaquepaque el récord del altar de muertos más grande del mundo, superando al del estado de Veracruz. Por falta de permisos, suspenden la ruta de transporte público inaugurada por la empresa Transbus en el municipio de El Salto.
Vamos a analizarlo, de ser necesaria esa extensión o ampliación de alguna ruta, se autoriza sin problema, pero lo vamos a revisar el lunes.
Ambulantes aceptan acuerdo con el ayuntamiento y levantan plantón en el centro de Guadalajara. Entra en funciones la 64ª legislatura, que será la que mayor cantidad de partidos políticos tenga, con 8 representaciones. Reporta el gobierno estatal 60 agresiones contra unidades de transporte público durante la noche de Halloween.
Fueron pocas rutas, repito, no representa ni el 1% de ellas, pero en lo general una noche en paz se vivió ayer y el servicio se prestó con toda regularidad.
Saldo de 3 muertos y 5 lesionados de gravedad deja la volcadura de un vehículo del gobierno estatal en la carretera Ciudad Guzmán del Grullo en el municipio de San Gabriel. Gracias por acompañarnos, aquí estamos ya todo el equipo saludándole y dándole a usted la bienvenida. Mi compañera Berenice Flores está atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición también están el WhatsApp y el Telegram en un solo número para ambas plataformas, 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado estará esta tarde noche al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. En el reporte meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional monitorea una zona de baja presión en el Mar Caribe, ubicada 1.170 kilómetros al sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo, con un 30% de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas y 70% en una semana. Este sistema se desplaza hacia el noroeste y podría desarrollarse como ciclón tropical antes de que termine oficialmente la temporada que está marcada al 30 de noviembre, que ciertamente fue ayer, pero así es como el meteorológico nacional, digamos que hace sus rutas en cuanto a los diferentes fenómenos meteorológicos. En el caso de Jalisco, hemos tenido temperatura cálida, estable y algo fresca durante la mañana. De igual manera, es el pronóstico que se tiene para este fin de semana. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 15 grados, llegamos a una máxima de 28. En este momento el termómetro nos marca 27 grados y el sol cada vez se oculta más temprano. En esta ocasión o para el día de hoy a las 6:17. Gracias por estarnos acompañando en este espacio informativo. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Y ya volvemos para entrar ya con los detalles de la información que se han generado durante esta jornada. Se ha autorizado esta tarde el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2025 y bueno, dentro de ello se contempla un reemplacamiento para nuestro estado, obviamente, el próximo año. Héctor Escamilla Ramírez nos tiene toda la información. Héctor, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. En efecto, el día de hoy los titulares de Hacienda Pública, tanto el entrante como saliente, me refiero en el entrante Luis García Sotelo y en saliente Juan Carlos Morales, pues presentaron lo que es el proyecto de la ley de ingresos de 2025 y también el presupuesto de egresos. Vamos a desglosar un poco lo que alcanzaron a explicar sobre el ingreso y el gasto, porque en el caso de los ingresos se destaca un tema bastante importante. Se está contemplando que, en efecto, la verificación vehicular el próximo año ya no va a tener ningún tipo de costo, tampoco habrá multas, no habrá en realidad absolutamente ya persecución por este tema de la verificación vehicular. Sin embargo, este tema de la verificación pues va a ser subsidiado, ya se adelanta, los próximos 6 años por el gobierno del estado. Quieren eliminar este mensaje, que es un tema recaudatorio, dicen ellos, y pues que la gente lo haga por la necesidad de hacerlo, de mejorar el tema medioambiental. Sin embargo, entre las noticias que se hace mención el día de hoy es que se entrará a un nuevo reemplacamiento. Es decir, la gente recibirá placas nuevas el próximo año, pero antes que la gente se asuste, sí habrá que revisar los motivos de por qué se está haciendo y también esto cuánto va a costar. Los otros reemplacamientos, estábamos hablando que eran costos bastante elevados. En esta ocasión, el reemplacamiento que se pretende llevar a cabo es, al momento del pago del refrendo, el refrendo en el 2024, estamos hablando que fueron 767 pesos. Para 2025 se pretende que se paguen 900 pesos, pero esto va a incluir tres cosas: el refrendo, el reemplacamiento y el pago de la verificación vehicular. De tal manera que el reemplacamiento, que en este momento llegaría a costar hasta 2.600 pesos, o incluso más a partir del modelo del vehículo, va a costar solamente 164 pesos. Es lo que están mencionando las autoridades y tiene un objetivo y es el siguiente. Lo que explicaba, platicamos con el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, en este momento hay millones de vehículos, de hecho 4 de cada 10 vehículos en Jalisco tienen placas foráneas. Los dueños decidieron emplacarlos en otras entidades por tres factores principalmente. Uno, evadir las multas. Dos, no pagar el refrendo. Y tres, para evitar los costos que eran elevados el cambio de placas. Entonces, hay muchísimos vehículos con placas foráneas en la entidad que están evadiendo el pago de una obligación que todos los que tienen vehículos en Jalisco deberían tener. Por esta situación es que se pretende que la gente regularice la situación de sus vehículos y también dicen es un tema de seguridad, porque hay muchos vehículos que han pasado por 3-4 dueños y ya el cambio de placas, ya no se sabe quién es el dueño real de esos automotores. Lo que se pretende también es volver a regularizar el padrón de vehículos para conocer quiénes son los propietarios reales y depurar, porque dicen hace 20 años que esto no se revisa. Hace 20 años que no hay un reemplacamiento y hay automotores que, ya decíamos, han pasado por 5 o 6 manos. Esto es lo que se nos informa, son 900 pesos lo que va a costar el refrendo, la verificación, pero también el emplacamiento, el nuevo reemplacamiento de vehículos. Ahora, lo que sí es que para poder acceder a este costo de 900 pesos, pues los vehículos tendrían que estar regularizados en el pago del refrendo, que en realidad pues es una obligación que todos tienen. Es decir, no se piden extraordinario porque es algo que la gente debería hacer. Entonces, por ahí va el tema del reemplacamiento, es lo que está mencionando la autoridad y viene para 2025. Pero también mencionar sobre el presupuesto de egresos, lo que está mencionando la autoridad es que es un incremento de cerca de 4.5% presupuestalmente hablando, lo que se va a ejercer en el próximo año, y esto por el monto, si mal no recuerdo, son 172 mil millones de pesos, pero se destaca, por ejemplo, partidas presupuestales para el inicio de obras de la línea 5 del Tren Ligero en carretera Chapala. También que otros 500 millones de pesos que estarían destinándose para la conclusión, a la puesta en marcha de la línea 4 del Tren Ligero, que incluiría, por ejemplo, los entornos urbanos. También hay una partida presupuestal que estará destinándose para la conformación de la policía vial carretera. Policía vial que, ojo, lo que nos están diciendo es no van a multar, no van a infraccionar, no van a perseguir a los vehículos. Su único trabajo es estar al pendiente de la seguridad de carreteras. No será una corporación con capacidades o no tendrá facultades sancionatorias. Esto es importante destacar, que nos explicaran. También habrá partidas presupuestales para el tema de 100 millones para pueblos mágicos. Habrá recursos también para iniciar un capital semilla para esta agencia metropolitana de residuos sólidos, el llamado CIAPA de la basura. El gobierno del estado sí tiene contemplado una aportación, es decir, se concretaría este proyecto proyecto metropolitano. También habrá recursos para la red del CIAPA, dinero, porque se van a abrir colmenas en todos los municipios, colmenas comunitarias, un proyecto que Lemus inició en Zapopan y Guadalajara. También habrá centros de autismo, van a abrir, ya hay centros de autismo en Zapopan y Guadalajara, pero también los van a llevar a otros municipios de Jalisco, porque estaban recibiendo, por ejemplo, los de centros de autismo de Guadalajara y Zapopan, población de otras demarcaciones. Entonces lo que se va a hacer es llevar estos centros de autismo a otros municipios. Son algunos de los elementos del desglose. Ya estaremos revisando este documento. Los diputados tienen 2 días para instalar sus comisiones y bueno, eso permitirá la revisión de este proyecto y ver si se palomea por parte de los legisladores. Por lo pronto, esto es básicamente alguno de los elementos de esta ley de ingresos, de este presupuesto, y bueno, ahí está. Usted será el mejor opinador sobre esto que le acabamos de compartir. El reporte, Meche.
¿Cuál es el estimado en sí que se pretende para la ley de ingresos?
Sí, estamos hablando que supera los 172 mil millones de pesos, según tengo la cifra. No voy a, bueno, no, porque voy a revisarla bien, porque ese dato no lo tengo aquí en escrito a la mano, pero para darle certeza a la gente, pero sí es un incremento de 4.5% de recaudación y, por tanto, de ingreso, lo que se pretende. Aún falta también de muchos de estos, hay una bolsa muy importante, cerca de 24 mil millones de pesos, que se estaría destinando para obra pública. Esta bolsa podría complementarse también con el recurso que pudieran obtenerse del gobierno federal. Recordemos que Pablo Lemus estaba buscando una reunión con el Claudia Sheinbaum para ver también cuánto le van a meter a Jalisco para los proyectos prioritarios.
Exacto, entonces 272 mil millones, ¿cierto?
Ahorita te paso el dato.
Más o menos. Ok, ahora déjame retomar rápidamente el tema del reemplacamiento, que seguramente a muchos de nuestros radioescuchas les interesa. Si este paquete, que incluye 3 cosas de 900 pesos, se podrá pagar, o está condicionado, mejor dicho, está condicionado a que si alguien tiene deudas retrasadas, no lo podrá hacer. No podrá hacer este pago para el reemplacamiento hasta que no liquide primero lo que debe de años anteriores o del año pasado, no lo sé.
Preguntamos eso, exactamente la misma pregunta le hicimos al próximo secretario de Hacienda, si estaría condicionado. Sí, al pago de los refrendos, el vehículo no tendría, dice, por qué tener adeudos, es una obligación anual. Pero adelantan que también la ley de ingresos contempla una, dentro de sus artículos, una campaña importante de descuentos de multas e incluso diferentes mecanismos de pago para que la gente pueda regularizar la situación de sus vehículos. Y por tanto, poder acceder a este esquema de reemplacamiento.
Eso me imagino que podría ser, no sé, a finales de este año, quizás tomando en consideración que empieza enero y empieza justamente este trámite del pago del refrendo.
Sí, es en enero, en cuanto inicie el año fiscal 2025, se iniciaría con este proceso de el reemplacamiento. El llamado principal es a que la gente que tiene placas foráneas, pues se regularice y que sus vehículos cumplan también con las obligaciones que tendrían como cualquier otro automovilista en Jalisco.
Bueno, pues estaremos al pendiente de eso, porque si bien efectivamente no debería de haber deudas, hay mucha gente que tiene incluso hasta 3 o 4 años sin pagar refrendo, ¿eh?
Sí, exactamente, es un pago de impuestos, y de ahí la importancia, pues, que bueno, lo que dice la autoridad es que buscar mecanismos para que la gente regularice y que salga este mecanismo de reemplacamiento.
Muchísimas gracias, Héctor.
El mencionar que si este tema de si las placas, la verificación y el refrendo se pagaran todo por separado, y no mencionaban que el costo promedio es de 2.600 pesos. Entonces, por eso dicen, estamos paqueteándole 900 pesos para que se pague refrendo, verificación, que en todo caso dicen sería gratuita. Que no es del todo gratuita, porque se paga a través de un subsidio que la gente paga, es decir, a través de los impuestos los seguimos pagando. Finalmente sería un subsidio que estaría otorgando el Estado, la verificación que tiene un coste de 500 pesos lo estaría absorbiendo el gobierno, por lo tanto, ese paquete de 3 cosas sería en realidad pagar por 2. 810 pesos de refrendo, ajustado a la inflación, que sería como de un 4 o 5%, más o menos se juega un cubero, y los otros 90 pesos o 80 pesos para el tema del reemplacamiento.
Ahora, ¿cuánto estaría invirtiendo el gobierno del Estado en las nuevas placas?
Eso habrá que revisarlo en el presupuesto de egresos. El documento, insisto, apenas se acaba de entregar. Es, sincera, echarnos un clavado para revisar elemento por elemento.
Exactamente, tienes toda la razón. Bueno, pues el pan ahí calientito todavía, sin poderlo comer, digámoslo así, para poder...
Y saboreándolo.
Exacto, muchas gracias, Héctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está entonces lo que se acaba... de aprobar. Y vayámonos ahora con estos días que son especiales: Día de Muertos, hoy Día de Todos los Santos. Ya las autoridades de la zona metropolitana de Guadalajara están listas para recibir a más de 450,000 personas en los cementerios locales durante el Día de Muertos. Están haciendo esfuerzos particularmente en evitar que los visitantes se suban a las criptas, en prevenir contagios de dengue, por lo que el llamado a la población es a no dejar depósitos de agua. Y vamos entonces con el operativo que particularmente que ya empezó en los panteones en Zapopan, y también cómo están los precios de la flor de cempasúchil propia de esta temporada. Claudia Manuela Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Pues comentarte que efectivamente Zapopan arrancó este operativo panteones por el Día de Muertos, viernes, sábado y domingo. Va a ser este operativo. ¿Por qué Zapopan es importante? Porque tiene 15 cementerios, 11 municipales, son 7 municipales, 4 de delegaciones y 4 privados. Por eso es importante Zapopan. Creo que es el municipio que tiene más cementerios de la zona metropolitana de Guadalajara. Se espera una afluencia de 180,000 personas en estos días por parte de habitantes de Zapopan, 180,000 visitantes a los cementerios de Zapopan. El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Mario Alberto Espinosa Ceballos, indica que esperan a 180,000 y también señala cuáles son las atenciones que se van a otorgar. Escuchamos.
Estamos, como cae en fin de semana, consideramos que pudiera incrementar la cifra respecto al año pasado. El año pasado tuvimos casi 180,000 visitantes en todos los municipios, en todos los cementerios del municipio. Y consideramos que por las actividades que vamos a tener, tanto Plaza de las Américas, a 9 de noviembre, en los cementerios municipales, seguramente la cifra se nos va a ir más que el año pasado.
El año pasado, principalmente, ¿qué accidente hubo? Bueno, esto es lo que dice el coordinador de Protección Civil y Bomberos. El año pasado dice que principalmente atendieron desmayos, caídas, tropiezos, lesiones, porque se tropezaron en las tumbas. Cosas leves, dice, el año pasado, y esperan que este año también haya saldo blanco. Y también te decirte que, por su parte, el director de cementerios de Zapopan, Moisés Magaña, reconoce que hay saturación en algunos espacios y en algunos panteones de Zapopan, del municipio, y ya se está buscando un nuevo espacio para poder acondicionar un nuevo cementerio, porque urge ya en este municipio. Escuchamos.
La verdad, lo que nos hace falta son espacios. Se está trabajando en un nuevo cementerio. Esperemos que en lo que transcurse el siguiente año poder tener un espacio nuevo. La verdad es que estamos muy al pendiente. Ustedes pueden llegar y checar, y la verdad es que el cementerio no se siente como el cementerio. Lo tratamos de tener lo más vivo posible.
Señala que el nuevo cementerio estaría en la zona de Coloplán, Tezistán, porque para allá es donde más ha crecido la mancha urbana en Zapopan.
La verdad es que en toda la zona surge. Para el lado de Coloplán es donde tenemos mayor asentamiento y Tezistán. En Tezistán tenemos 2 cementerios, pero igual en algún momento nos vamos a quedar cortos. Probablemente sea para carretera Coloplán.
Bueno, la carretera Coloplán sería el nuevo cementerio en Zapopan, porque para allá está creciendo la mancha urbana en este municipio. También señaló el director de cementerio Zapopan, Moisés Magaña, que fueron acordonadas alrededor de 100 tumbas en los 15 cementerios que están en malas condiciones. Dice que están debidamente acordonadas para que las personas no se acerquen en esta temporada, cuando hay muchos visitantes a esta zona, pues a estos cementerios de Zapopan. ¿Y de qué se quejan los visitantes a estos camposantos? Del robo de tumbas y el desorden en la ubicación de las criptas. Son las principales quejas de los visitantes en el panteón de Atemajac, por ejemplo, que fue donde arrancó este operativo panteones en Zapopan. Escuchamos las quejas.
Las tumbas están bien mal acomodadas, ninguna está en su lugar. O sea, entras y estás brincando tumbas.
¿Como que invadieron el espacio?
Sí, no supieron organizar.
¿Están organizando?
Súper. Sí, pero más desorganizado.
¿Sobrevendieron espacios?
Yo creo que sí, porque está bien desorganizado todo. Si te fijas, si quieres entrar a una tumba, tienes que estar brincando otras y pisando otras. No hay caminitos bien, o sea, como los demás panteones que sí, están parejos. Ajá, sí.
Bueno, y también otra persona que estaba enfrente de una tumba y me acerco y yo le digo qué está pasando, está todo bien, y me dice que se robaron el barandal, el Cristo, todo lo de esa tumba se lo robaron, qué barbaridad, dice, no hay vigilancia. Eso pasó cuando lo quería visitar hoy a su difunto, se encontró que ni siquiera el barandal que había puesto ahí en esa tumba estaba, y pide más vigilancia, Mercedes, escuchamos.
Pero esas de Vaticán, después el Cristito y ya después la cruz. Fíjese, la cruz está pesada, yo no sé cómo la quitaron porque está toda junta.
Y más vigilancia.
Sí, la verdad sí.
Pues apenas. Todavía no la tengo. Están diciendo de que qué pasó. Bueno, y a algunas personas le preguntábamos a otras y decían, no, todo está bien, la tumba está bien, y bueno, es parte de lo que se vive en un municipio, pero sí captamos, Mercedes, observamos que ahí en el Panteón de Atemajá, qué barbaridad, sí están muy amontonadas las tumbas, de verdad tienes que brincarlas, no hay un camino, no hay un espacio, se invadió todo en ese cementerio de Atemajac. Y también comentarte que, pues preguntamos también el precio de las flores, ¿cuánto están costando las flores en el panteón, afuera del panteón de Atemajac, por ejemplo? Un ramo de media docena estaba en 50 pesos, o hasta en 60 pesos media docena. Y después fuimos al cementerio, mercado de Mezquitán de las Flores, y ahí el ramo con 50 cempasúchil está a 70 pesos y 80 pesos lo vimos. Pues, claro, allá en el mercado de Mezquitán venden el mayoreo, pero bueno, fuera de los panteones sí está así más o menos, ¿eh? Media docena, 50 pesos del cempasúchil es el precio, nos comentan los floristas del mercado de Mezquitán, que más o menos calculan que aumentó un 20% el precio de la flor cempasúchil en esta temporada, como pasa casi cada año, y bueno, esperan vender 400 toneladas de producto ahí en el Panteón de Mezquitán. Es una de las festividades que más les deja a los 30 comerciantes que hay ahí adentro del Panteón de del mercado de Mezquitán. Imagínate afuera, hay que recordar que está todo lleno de locatarios ahí en el mercado de Mezquitán, que están a todo lo que dan. Hoy fuimos en la mañana, mediodía, Meche, y todavía estaba un poquito solo, no estaba tan lleno, porque hemos visto que a veces está saturado y creemos que mañana es el mero día cuando van muchas personas a comprar su flor de cempasúchil y estarán ahí en el mercado de Mezquitán. Reiteraron, un ramo de 50 más o menos cempasúchil está en 70 pesos, lo vimos así, y en cambio afuera del panteón de Atemajac el ramo de media docena estaba en 50 pesos. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Pues sí, cierta diferencia, ¿no?
Sí, mucha diferencia.
Mucha diferencia, más bien. Tienes toda la razón. Tú fuiste precisa. Gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, como ya lo escuchó usted, el día de mañana es cuando seguramente habrá la mayor afluencia de visitantes a los cementerios del área metropolitana de Guadalajara. Particularmente Guadalajara espera la mayor afluencia, en este caso 220 mil personas. Zapopan proyecta 180 mil, Tlaquepaque 30 mil y Tonalá y Tlajomulco alrededor de 15 mil cada uno. Los cementerios abrirán desde las 8 de la mañana y en ningún caso se va a permitir el consumo de alcohol. Esto, bueno, es importante. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos porque, pues, muy buena noticia, ¿no? Me parece a mí que se haya roto el récord del altar de muertos más grande del mundo, en este caso allá en Tlaquepaque, que supera al del estado de Veracruz, y será un veracruzano el que nos dé precisamente esa información. Exacto. En el que está usted pensando, Huicho Jiménez Castro. Gracias, por cierto, a Víctor Monterrentería por la sección del Mundo al Instante. ¿Qué tal Donald Trump, no? Ama a los hispanos, trabajadores, emprendedores, hasta tantitito de más cariñosos. Ah, pero son unos matones los migrantes que llegan. O sea, ay, ay, ay. Bueno, dejaría de ser Trump, ¿verdad? Vamos con otras cosas, o vamos a seguir, mejor dicho, con el tema del Día de Muertos. La presidenta Claudia Sheinbaum compartió a través de un video la ofrenda que se colocó en Palacio Nacional en el marco de Día de Muertos para recordar a las heroínas anónimas y conocidas que le dieron patria a México. La mandataria señaló que en la ofrenda con flores, veladoras y alimentos se reconoce a Rita Cetina, Laureana Wright González, Ermila Galindo Acosta y Elvia Carrillo Puerto, quienes ayudaron a construir el México de hoy. Vamos a escuchar lo que señaló la doctora Sheinbaum.
Está dedicada a estas grandes mujeres que hicieron a nuestro país. Estos días, el día en donde recordamos a nuestros seres queridos, los que se adelantaron, es una tradición del pueblo de México, de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos y orgullosas. Es un día para recordar a nuestros ancestros, familiares, pero también a nuestras ancestras que nos dieron patria. La ofrenda del Día de Muertos de 2024, dedicada a las heroínas de la patria, aquellas que conocemos sus nombres y también a las heroínas anónimas.
Esto fue lo que señaló la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a quien iba dirigido este altar, a mujeres que fueron parte importante de la historia de nuestro país. Y bueno, pues dicho lo anterior, por cierto, y hablando de las ofrendas, de los altares de muerto, pues sin duda alguna una buena noticia que en este caso cae ahí en Tlaquepaque, y es que este municipio rompe el récord del altar de muertos más grande del mundo, superando inclusive al del estado de Veracruz. Y precisamente un veracruzano es el que nos tiene la información. Digo, como dicen por ahí, para que amarre. Y vamos a escuchar el reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro. Buenas tardes, Huicho.
¿Cómo les va? Buenas tardes, noches. Bueno, pues déjenme comentarles que este día Tlaquepaque rompió el récord del altar más grande del mundo, el altar de muertos más grande del mundo, evento que se llevó a cabo en las principales calles del centro de Tlaquepaque, dentro de la instalación de los altares de muertos monumentales, como parte justamente de la fiesta de la muerte en este municipio alfarero. Esto fue acreditado por el notario público Lorenzo Bailón, quien señala y precisa las distancias y dimensiones de este altar de muertos, el más grande del mundo, en Tlaquepaque.
Del alma de nosotros, y justo lo que estamos celebrando este día 2 de noviembre. Ya entrando en materia, me comentan que el altar de muertos más grande del mundo había sido instalado en Veracruz en el año 2023, el cual tenía una dimensión de 1.600 metros cuadrados, por lo que el día de hoy, queridos amigos, señor presidente municipal, miembros del presidium, me es muy grato compartirles que después de un levantamiento sobre este altar de muertos instalado en Avenida Juárez entre las calles Progreso y Alfareros en San Pedro Tlaquepaque, en compañía de un perito topógrafo, se concluyó que el mismo alcanzó la cifra de 1.811.49 metros cuadrados. ¡Felicidades!
Muchas gracias, licenciado. Y si me permiten, quiero dar muchos agradecimientos a Analisto de estar aquí.
Es altar de muertos en Tlaquepaque que rompe el récord del más grande del mundo. No está reconocido, desafortunadamente, por el récord Guinness, lo cual harán el próximo año. Sin embargo, vale la pena visitarlo porque abarca por lo menos 3 cuadras de la zona centro de Tlaquepaque. Además, cuenta con 29 enormes decoraciones de formato muy grande que llaman la atención de propios y extraños. Así que, des una vuelta allá en Tlaquepaque, donde este día, este viernes, se rompió el récord del altar de muertos más grande del mundo. Me echa ese reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro. El Día de Muertos, sin duda alguna, es un día especial, es un día importante para los mexicanos, que nos burlamos de la muerte, quizás para no llorar, porque cuando llega, pues sin duda alguna nos pega. Dicen que a veces es el egoísmo de quienes nos quedamos todavía en este mundo el que nos hace llorar. En fin, las interpretaciones pueden ser muy variadas. Pero sin embargo, quizás lo que podríamos rescatar de este 2 de noviembre es de que llegamos a sentir cerca a aquellos que amamos y que ya, como decimos, se nos adelantaron en el camino. Es decir, el reencuentro entre la vida y la muerte. Mi compañero Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo.
Tradición que da identidad a nuestro país en el mundo. Celebración con un profundo arraigo entre los mexicanos. Conmemoración que entremezcla sentimientos. El temor, la incertidumbre, la curiosidad por saber qué hay más allá y la posibilidad de reencontrarnos de alguna manera con quienes se nos han adelantado en el camino. Fiesta que con ritos busca honrar y alejar la muerte. Tradición que también la provoca y se burla de ella.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo.
No existe rincón en el país en el que deje de celebrarse el regreso temporal de nuestros muertos, de familiares y amigos que hoy ya no están, al menos no físicamente. Es el Día de Muertos, una festividad que combina elementos de la cultura prehispánica y de la religión católica. En entrevista con la agencia ASI, el sacerdote José de Jesús Aguilar hablaba al respecto.
En la tradición prehispánica se pensaba que los difuntos necesitaban venir a alimentarse en la familia para poder continuar, vamos a decir así, viviendo en el Mictlán, en el más allá. Por lo tanto, se hacía un acto de solidaridad con ellos, brindándoles estas ofrendas, estos altares. En el pensamiento cristiano sabemos que ya no lo necesitan, que ellos están con Dios, que están en el paraíso, no necesitan venir, no necesitan alimento, no necesitan agua, y por lo tanto, aunque ponemos ofrendas, ya no tienen el sentido prehispánico, sino las ponemos como un homenaje a ellos.
Es una festividad tan importante, cargada de tantos simbolismos y con tal trascendencia en nuestra cultura, que está considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es tradición ancestral y viviente. La investigadora Laura Garza, académica de la Universidad Latinoamericana, habla sobre la trascendencia de esta conmemoración.
Inicialmente era una tradición totalmente azteca. Como recordaremos, en el México prehispánico la muerte era muy importante. La muerte para los aztecas era un premio, el morir en batallas, el sacrificar su vida por la vida de su pueblo o por la integridad de su reino era muy importante.
Viene la muerte luciendo.
Es una celebración prácticamente convertida en ritos, con elementos y actividades perfectamente definidas, como el montaje de los altares de muerto, la visita a cementerios y el adorno de las tumbas, la última morada de nuestros seres queridos.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista.
Es una tradición que convierte el tono oscuro de la muerte en una fiesta multicolor en el que destacan los pétalos de la flor de cempasúchil, que se esparcen en el piso para guiar, junto con algunas veladoras, el retorno de las almas a la tierra. Se traza un camino hasta el altar en el que se colocan las bebidas, alimentos y artículos favoritos del difunto. Es una celebración adoptada por millones de mexicanos y aquí un testimonio compartido a los micrófonos de la UNESCO.
La tradición del Día de Muertos para nosotros es una fiesta de la muerte a través de la vida. ¿Qué queremos decir a través de esas palabras? Bueno, que los vivos celebramos y veneramos a los muertos poniéndoles sus ofrendas. Generalmente nosotros sentimos que estos días que se veneran a los muertos son días donde los muertos nos visitan a nosotros de acuerdo a las costumbres y tradiciones que nos legaron nuestros abuelos. Por eso nosotros les ponemos las ofrendas, por eso les ponemos nosotros lo que ellos comen, la fruta, que simboliza la visita, la llegada de ellos para cenar, comer el sabor de lo que se le pone en la mesa y después regresar al inframundo.
Se trata, pues, de una celebración que reúne a las familias en casas, calles y cementerios de todos los pueblos y ciudades del país. Son dos días en los que los mexicanos visitan los sitios en donde reposan los restos de sus seres queridos. El 1 de noviembre se recuerda a los niños que abandonaron este plano y el 2 a los adultos. Es la fiesta de los vivos y los muertos. Es el reencuentro entre quienes se marcharon y quienes aún estamos en la ruta. Es la conmemoración en la que nuestros muertos están más vivos que nunca.
Me agarra la ruta, me lleva a su casa, me envuelve más cerca y una calabaza.
Notisistema, Ricardo Cabarena.
Me lleva al cerrito, me vuelve más cerca y un calabacito.
¡Ay,
con la aprobación de 23 congresos estatales, la reforma de supremacía constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Dicha modificación establece que a partir de este viernes, las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso no pueden ser impugnadas ni suspendidas. La reforma invalida acciones legales como controversias constitucionales y amparos contra modificaciones a la Constitución. Y bueno, ahí está la tan llevada y traída reforma al Poder Judicial que sigue dando de qué hablar. Arturo García Caudillo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sin embargo, para muchos, el artículo 14 constitucional estaba antes que esta reforma y sigue hablando de retroactividad. Y mientras no se modifique este artículo, difícilmente creo que pudiera tener los efectos que están buscando en Morena y sus aliados. Pero hay que esperar, porque todavía está pendiente lo de la sesión del martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y está programado justamente la discusión de la reforma judicial, de echar abajo algunos artículos o algunas modificaciones a la Carta Magna respecto de esta reforma. Y pues bueno, fue publicada, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hizo un inmediato llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que deseche todas las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos que se hayan presentado en contra de la reforma judicial, pero pues repito, falta ver qué es lo que ocurre el martes, porque de aprobar la propuesta que tiene el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, pues muy probablemente en el Poder Legislativo hagan berrinche, igual en el Ejecutivo, y no quieran aceptar lo que disponga la Suprema Corte. Entonces, pues me parece que podríamos entrar en una crisis de constitucionalidad. Y pues bueno, mientras tanto, diputados migrantes en nuestro país, diputados federales que han sido migrantes o que viven incluso en Estados Unidos y que fueron electos como diputados para esta legislatura, ya están pensando en hacerle modificaciones a la reforma judicial. Fíjense si estuvo tan mal planteada, tan mal hecha, que ya están pidiendo que, por ejemplo, pues se respete y se tome en cuenta el voto de los mexicanos en el extranjero. Son cerca de 40 millones de mexicoamericanos y están pidiendo que ellos también participen de esta elección para jueces, magistrados y ministros que se va a llevar a cabo, aparentemente, en junio del 2025. Pero vamos a escuchar las palabras del diputado migrante por el partido Morena, Aniceto Polanco.
Que se incluya en la elección de jueces y magistrados, y ministros también, el voto de los migrantes que radicamos en el exterior. Hemos luchado siempre por el derecho a votar y a ser votados, y seguiremos en esta lucha para que nos respeten nuestros derechos y jamás sigan siendo violentados. Por eso es que estamos tratando de incluir en el artículo 96 que las y los mexicanos podamos votar para elegir jueces y todo lo de la reforma judicial.
Pues ahí está justamente este diputado migrante. Él es acapulqueño y residente durante más de 30 años en California y pues justamente presenta una iniciativa para que se haga esta modificación a la reforma judicial, que repito, estuvo o tiene tantos vicios y tantos errores, tantas lagunas, que ya están pidiendo modificar cuando recién fue modificada. Y por su parte, en el Poder Judicial, pues dicen que apenas la Auditoría Superior de la Federación presentó un informe, el segundo informe de los tres que corresponden al 2023, y en este informe que presentó hace dos días justamente el Auditor Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, pues justamente se dice que el Poder Judicial estuvo limpio totalmente respecto a este ejercicio del 2023, y así ha venido ocurriendo cotidianamente, porque dicen los jueces, magistrados y ministros, es decir, los integrantes del Poder Judicial, que ellos están actuando bien y que ellos lo hacen con total transparencia, y la corrupción generalizada de la que hablan en el gobierno federal no es tal, que están haciendo algo equivocado y se están basando también en datos equivocados. Escuchemos al magistrado Juan José Olvera.
La Autoridad de la Federación reporta que para el ejercicio del año 2023 no hubo irregularidades en el gasto público en el Poder Judicial de la Federación. No hubo muestra de desvíos de recursos o mal uso de ellos en el Servicio de Administración de Justicia Federal. Señaló ciertamente algunas irregularidades procedimentales, pero también destacó que fueron solventadas hacia el final del proceso. De modo que, dice la Autoridad Superior de la Federación, para el año 2023 no hay irregularidades en el uso de los recursos públicos de la Federación, en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Poder Judicial de la Federación utiliza de manera pública, transparente, los recursos públicos y rinde cuentas a un órgano externo como es el Poder Judicial, como deben hacerlo todos.
Pues ahí está justamente el magistrado Juan José Olvera, y que conste que estas irregularidades por lo general o falta de aclaraciones se dan más bien dentro del gobierno de la República. Mi reporte, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, buenas noches.
Hasta el rato.
¿Qué le parece si damos espacio para el noticiero Notisistema de las 7 y después del mismo regresamos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día?